UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a la Cámara de Hessel, tercer episodio de esta nueva temporada en la que venimos con más ganas que nunca de contaros los casos más controvertidos de la provincia de Alicante. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy polémico en la sociedad actual, como es el aborto. Ahora sí, ¿estáis listos para adentraros en nuestra cámara? La autenticidad es la característica principal.
PP y Vox retiran miles de euros de los presupuestos de igualdad para crear una oficina antiabortista. Es el titular principal de este episodio, que fue publicado en enero y que desde la sección que tenemos en Instagram, que es la Recámara, pues tratamos, y la verdad que tuvo mucho revuelo, muchísimos comentarios, tanto en TikTok como en Instagram. Creo que además la mayor parte de esos comentarios eran a favor, me sorprende un poco. Entonces queremos tratarlo hoy y nada, se trata de esa oficina antiaborto, o como ellos la llaman Oficina Asistencia para la Maternidad, y nada, ha sido creada por la coalición, bueno, quieren crearla por la coalición de derechas de Alicante, y según el texto presentado para anunciar la medida, pretende ayudar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. El concreto del texto indica lo siguiente: todas las mujeres tienen derecho a recibir información durante el embarazo y tras el nacimiento de su bebé. Por ello, esta oficina tratará de orientar a aquellas mujeres que se encuentren en una situación difícil o vulnerable en el momento de descubrir su embarazo y se hallen en un callejón sin salida. El texto no hace referencia explícita a las interrupciones voluntarias del embarazo, pero en el espíritu mismo del departamento pues subyace esa idea. Y porque Vox es una formación que abiertamente ha dicho que es antiabortista y se declaran pro vida.
Bueno, también destacar en este momento que la diputada de Compromís, Mónica Álvaro, subrayó que se trata de una medida ilegal, ya que este tipo de oficinas está terminantemente prohibida, y también ha instado al Ayuntamiento de Alicante a ceñirse a la ley y prohibir esta nueva medida. También dijo en el Pleno que las prestaciones y ayudas a mujeres jóvenes embarazadas ya están garantizadas en los presupuestos de la Generalitat, puesto que continúan la línea comenzada por el gobierno del Botánico, señaló la diputada. Entonces, como respuesta a esta medida, queremos destacar también que claramente las mujeres han salido a manifestarse en numerosas ocasiones para intentar frenar esta medida. Y también me sorprende porque me parece que estamos yendo un poco hacia atrás en este sentido. Por ejemplo, ayer teníamos la noticia de que en Francia era el primer país que metía lo que es el aborto dentro de la Constitución, el derecho al aborto. Entonces, que un país vecino esté avanzando tanto en este tema y nosotros estemos metiendo medidas como esta para retrasarlo, me parece un poco fuerte y que es algo que se debería de mirar.
Un retroceso enorme.
Exacto.
Y además, a mí me sorprende porque la noticia de lo de Francia, tú leías en Twitter muchísima gente sorprendida de que la hubiesen aprobado. Y eso también me sorprende mucho, que aún haya esa mentalidad, no sé.
Entonces, para hablar del tema que acabamos de comentar, hoy tenemos con nosotras a Sara Llobel, que es regidora de Compromís del Ayuntamiento de Alicante y también compañera de Mónica Álvaro. Y bueno, a quien hemos mencionado con la portavoz de la ilegalidad de esta medida. Así que nada, bienvenida. Y lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí con nosotras y por prestarnos tu tiempo, la verdad. Nosotras súper encantadas. Y lo primero que quería decirte era preguntarte cómo estás y que te presentes brevemente para que la gente que te escuche pues te conozca un poco más.
Bueno, pues nada, encantadísima de estar aquí con vosotras. La verdad es que es un placer venir aquí a un podcast de chicas jóvenes que se preocupen por este tema, dadas las circunstancias. Y bueno, pues soy concejala en el Ayuntamiento de Alicante por Compromís. Somos 29 concejales y 2 de Compromís. Y estamos en un gobierno del Partido Popular, con una mayoría simple, 14 de los 29. Y bueno, lo que utiliza el Partido Popular es a los 4 concejales de Vox para hacer este tipo de políticas, como la oficina antiabortista.
Cuando se publica esta noticia de la oficina antiaborto, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza?
Bueno, pues fue en un contexto de negociación de presupuestos. Nosotros habíamos ido a hablar con el Partido Popular sobre los presupuestos porque entendíamos que ellos necesitan 1 o 2 concejales para para llevar adelante el presupuesto, y el Partido Popular no dudó en cogerse de socio a Vox, cosa que, para sorpresa de nadie,
claro, ¿no?
Literal.
Y claro, anunciaron el pacto que había, en el que habían llegado, y bueno, pues entre eliminar, bueno, no eliminar, la zona de bajas emisiones no tuviese multas, cosa que pues no tiene ningún sentido, porque si no, entonces la gente va a seguir bajando en el coche y no les van a multar. O, por ejemplo, incrementar la partida de la Escuela Municipal Taurina, estaba la creación de una oficina antiaborto encubierta. El pacto de la vergüenza.
Y bueno, hablando de esto también, según el texto presentado por ambos partidos, se dice que lo que quieren es ayudar a las mujeres embarazadas que están en situación de vulnerabilidad, pero realmente de lo que estamos hablando es qué idea encubre realmente esta oficina o este servicio que va a ofrecer el ayuntamiento, estos partidos.
Claro. A ver, la oficina antiaborto encubierta se enmarca dentro de lo que se llama el programa CRIA, ¿vale? Y tiene una dotación presupuestaria de 150.000 euros. Entonces, ¿Qué es lo que se pretende hacer? Como bien ha comentado aquí la compañera, quieren dar asistencia a las mujeres vulnerables que quieran abortar. A las mujeres vulnerables, perdón, que no quieran abortar, que quieran continuar con su embarazo. Bien, a las mujeres vulnerables que quieran continuar con su embarazo no se les ayuda coaccionándolas o manipulándolas para que continúen adelante con su embarazo, sino dotándolas de servicios públicos. Por ejemplo, si tú declaras Alicante ciudad tensionada, cosa que llevamos muchos meses pidiendo al gobierno del Partido Popular, lo que haces es que limitas el precio del alquiler. Por lo tanto, el alquiler va a ser más asequible. Otra medida que, por ejemplo, se podría hacer es no eliminar las ayudas al material escolar que sí que impuso el Botànic y que ahora el partido de PP y Vox y la Generalitat han quitado, así como medidas como sorprendentes, ¿no? Bueno, pues es un poco eso. Entonces, si tú lo que haces, una mujer que está embarazada y que quiere interrumpir voluntariamente su embarazo, va a una oficina, a la oficina del ayuntamiento, empiezan a contarle, pues, o a intentar convencerla de que continúe contra su voluntad, pues ahí está la trampa.
Claro.
Y desde el punto de vista más profesional, como es el tuyo, ya que eres abogada y política, ¿nos podrías explicar por qué es ilegal este tipo de oficinas?
Sí, a ver, para que todo el mundo tenga el contexto, la actual Ley Orgánica de Libertad Sexual es la Ley 1/2023, ¿vale? El tema del aborto es un tema polémico dentro del feminismo y dentro de la sociedad, ¿no? Se comentaba anteriormente cómo en Francia se ha blindado constitucionalmente este derecho, y aquí nos sorprende, es un derecho que se ha blindado en la Constitución, ¿no? Es que claro, es que los derechos se consiguen día a día trabajándolos y blindándolos, ¿no? Por eso están los instrumentos jurídicos. En esta ley hay algunas novedades, ¿no? Respecto al aborto, ¿no? En primer lugar, se eliminan los 3 días de reflexión que se establecían en la anterior ley para abortar, cosa que es fuerte, es como no. Primero piénsatelo, mujer, antes de abortar. Segundo, se elimina la necesidad de dar de información sobre recursos alternativos. O sea, al final, de lo que se trata es de dejar de tratarnos a las mujeres como si fuéramos menores o como si fuéramos discapacitadas. O sea, yo soy una mujer adulta y tengo, o sea, sí, tengo plena conciencia sobre mis decisiones y sobre mi cuerpo, ¿no? Y otra novedad que se introduce en la ley es el registro de objetores de conciencia. Esto lo digo porque hay que ponerlo en contexto para luego entender lo que pasa en la ciudad de Alicante, ¿no? Con estas tres cosas, primero, entonces decimos, es ilegal establecer una oficina antiaborto porque la ley orgánica estatal elimina la necesidad de dar información sobre los recursos alternativos. Por otro lado, en este registro de objetores de conciencia se establece que los 27 ginecólogos del Hospital General de Alicante son objetores de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que mi derecho al aborto no está garantizado en la ciudad de Alicante, ni en igualdad con el resto de compañeras y de la Comunidad Valenciana. Si yo, que soy de Alicante, quiero abortar, voy al Hospital General, ahí no me van a practicar ningún aborto, porque todos son objetores de conciencia. Entonces, lo que harán será derivarme a la privada, con un doble coste, un coste personal, porque el proceso de aborto, que ya es un proceso bastante traumático, se va a alargar en la paciente, y un coste económico, porque al final la sanidad pública va a tener que pagar a la sanidad privada por practicarme un aborto. Entonces, de ahí la ilegalidad de esta oficina antiaborto.
¿Lo de ser objetor de conciencia de un ginecólogo sale de su propia persona o es algo que te imponen? O sea, es trabajas aquí como ginecólogo, pero además también tienes que tener esta labor.
Claro, o sea, ser objetor de conciencia significa que por tus principios morales y éticos hay determinadas prácticas que no realizas, como por ejemplo un aborto, ¿no? Pues imagínate que el ginecólogo, creo que así se va a entender, fuese de Vox. Evidentemente, un partido que en su programa electoral se declaran pro vida y antiabortistas, pues si un ginecólogo es de Vox, pues no va a practicar un aborto porque va en contra de sus principios, ¿no? Claro, ahí está la cuestión, que es la sanidad pública. O sea, yo no estoy diciendo que un ginecólogo que se declara objetor de conciencia me practique un aborto, ¿no? Yo no digo eso, ni mucho menos. Lo que digo es que la sanidad pública tiene que garantizar,
claro,
que el aborto se me practique en un centro sanitario público y que no se me derive a una privada.
Y yo una pregunta que te quiero hacer porque no lo entiendo muy bien. Si es algo ilegal, ¿por qué se piensa hacer?
Porque está encubierta. Por eso la coletilla de siempre de está encubierta. Evidentemente no hay... O sea, cuando tú vayas al servicio social del ayuntamiento no va a haber un letrero que ponga oficina antiaborto por aquí, ¿vale? Pero sí que el contenido de la misma es este, es el coaccionar a las mujeres que libremente deciden abortar a que no lo hagan con todas las consecuencias, porque no hay un programa detrás. No hay unas prestaciones sociales. De hecho, lo que están haciendo es recortar todo ese tipo de prestaciones sociales. El Partido Popular y Vox, tanto en el Ayuntamiento de Alicante como en la Generalitat. Lo estamos viendo día a día.
Quizá a mí lo que más me sorprende de todo esto es lo que estabas comentando de tema de presupuesto, es que se quite dinero de los presupuestos de igualdad para meterlos en esto y poder crear estas oficinas.
Bueno, es que lo de las políticas de igualdad en el Ayuntamiento de Alicante es fuertísimo. En primer lugar, lo primero que han hecho ha sido eliminar la Concejalía de Igualdad. Han creado una nueva concejalía que se llama Concejalía de Derechos Públicos, donde ahí está todo. Es como, bueno, pues lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, si eliminamos la Concejalía de Igualdad, la relegamos a un mero departamento, pues ya es un paso más. Han recortado en un 77% el presupuesto de igualdad. En un 77%. O sea, es una barbaridad. Han eliminado puntos violeta. Hay una ordenanza de convivencia que multa a las mujeres prostituidas. Entonces, claro, con un ayuntamiento así, que ejerce esta violencia hacia las mujeres alicantinas, bueno, yo espero que este viernes, que es la concentración, la manifestación por el 8 de marzo, salgamos todas ahí a quemar las calles.
Sí, porque además, volviendo así el tema de la oficina antiaborto, o sea, antes de seguir con la entrevista, ¿cuál es la situación actual? ¿Se ha parado? O sea, ¿cómo tenían que aprobar esos presupuestos?
Claro, en el último pleno, que fue el jueves pasado, fue cuando se aprobó definitivamente el presupuesto, ¿no? Entonces ahora, una vez que ya tienen como el presupuesto aprobado, pasaremos a la fase de ejecución. Teniendo en cuenta los antecedentes del gobierno del Partido Popular, no tienen un grado de ejecución muy alto, pero, claro, ahí van a tener a Vox presionándoles pues para que las medidas que han pactado se cumplan, porque si no, claro, lo que va a pasar es que van a perder a su socio. El miedo que tenemos es ese, ¿no? Que las primeras medidas sean pues poner en marcha la oficina antiaborto, empezar a dotar de mayor presupuesto a la escuela municipal taurina y todo ese tipo de cosas. Al final, dentro de unos meses, pues no, yo creo que ya en septiembre veremos un poco cómo va todo el tema de la ejecución.
Claro.
El problema es que el Partido Popular, aquí en la Comunidad Valenciana y en Alicante, han dejado entrar a la ultraderecha a las instituciones. Y cuando tú dejas entrar a la ultraderecha a las instituciones, gente que va en contra de derechos fundamentales, pues pasa esto. Entonces es un peligro. Es un peligro de verdad. Y creo que no somos conscientes, ¿no? Es como me sorprenden los comentarios de la gente estando a favor de la oficina antiaborto. El uso de los medios de comunicación por parte de la ultraderecha es brutal.
Y ahora, hablando de medios de comunicación, nosotras, como hemos comentado antes, subimos a nuestras redes sociales un vídeo explicando esta noticia y mucha gente estaba de acuerdo con ella, cosa que me sorprende, pero a la vez no. Entonces, quería saber tu opinión de por qué crees que sucede esto.
Bueno, pues en primer lugar, como he dicho antes, creo que sí que es verdad que la derecha y la ultraderecha han encontrado en las redes sociales, sobre todo en TikTok, un filón. Saben transmitir el mensaje de manera muy clara a través de las redes sociales, cosa que a lo mejor pues los partidos políticos de la izquierda no están haciendo tanto. Explicar la cuestión del aborto no es una cuestión sencilla, no lo es. Lo que pasa es que es un derecho, o sea, lo que hay que tener claro es que es un derecho que llevamos muchos años trabajando para conseguirlo, y ahora que las mujeres estamos rompiendo techos de cristal y estamos despegándonos de los suelos pegajosos, lo que no se puede permitir es que se atente contra nuestra libertad sexual. Yo decido. Y lo que no puede ser es que el pensamiento patriarcal de la ultraderecha ponga en tela de juicio si la vida que debe prevalecer es la mía como ser humano ya desarrollado plenamente o la de un cigoto. Yo no, claro. No estamos diciendo que se practique un aborto a los 9 meses. Por favor, hay una serie de plazos, claro. ¿Vale? Pues que a nivel jurídico está muy claro. A nivel jurídico, en el Código Civil, la personalidad se adquiere con el desprendimiento del seno materno, es decir, cuando el bebé nace. Evidentemente, a nivel biológico no es así, ¿vale? No. Pero claro, que en el Pleno de Alicante se nos llame asesino, se nos diga todo esto. No. O sea, mi vida ya está desarrollada y entiendo que mi libertad prevalece.
A mí lo que más me, ya es una opinión mía, lo que más me asusta es que cada vez encuentro más gente joven de nuestra edad que con ese pensamiento, y la verdad es algo que me hace reflexionar de... Es como a veces piensas que vas hacia adelante, pero ves estas cosas y dices, madre mía, lo que queda aún por hacer. O sea, es que asusta mucho, y más en gente joven. Y también muchas veces son mujeres, que eso es como... me parece mucho más fuerte, ¿no?
Sí.
Que entre mujeres no nos apoyemos...
Sí, a ver, yo creo que la historia no es lineal, o sea, hay procesos de evolución y de involución. Estamos ante un claro ejemplo de involución. Lo que hay que hacer es salir, es activarse, es intentar estar informada y con eso luchar por mantener los derechos adquiridos y continuar conquistando más, como en el caso de Francia, blindar otros derechos como el derecho al aborto.
Buscando información sobre el aborto, apareció una campaña que se está llevando a cabo en España, pero que ha llegado hasta Alicante, que es 40 días por la vida, que lo que pretende, o sea, su objetivo es poner fin al aborto a través de la oración, el ayuno y la integración comunitaria durante 40 días, las 24 horas, en frente de una de las oficinas que sí que dan el derecho a, ofrecen el servicio de poder abortar libremente. Así que nos gustaría saber qué opinas tú, por ejemplo, sobre esto.
A ver, que quede por delante que yo respeto todas las religiones y es una la fe es una cuestión ultrapersonal, pero el problema está en cuando eso traspasa y vulnera derechos fundamentales de otras personas. Aquí en Elche se ha visto como la concejala de Vox iba a la Plaza de Baix y convocaba una oración para rezar por las almas de los fetos abortados. Y se ponen, y hay grupos antiabortistas que van a las clínicas a coaccionar a las mujeres que libremente deciden abortar. Entonces, el límite de tus derechos está cuando traspasas los derechos de otra persona. Es que eso es muy sencillo, no hace falta estudiar derecho para saber eso. Dentro de este tema, y creo que en el feminismo en general, cualquier tema, subyace una cuestión fundamental, y es la cuestión de la educación. Al final, hay una falta de educación sexoafectiva desde que tenemos uso de razón, y esa falta de educación por parte de los centros educativos se suple con la pornografía y se suple con la costumbre patriarcal, ¿no? Entonces, claro, vas por eso esta ley, insisto mucho en la ley orgánica 1/2023, que se la ha criticado mucho por el tema del solo sí es sí y tal. No, es que esta ley... tiene muchos beneficios, como ya he comentado, no solo en la ley de para el aborto, sino también para la educación sexual, ¿no? Y para la lucha contra la violencia de género. Entonces, yo creo que hay que poner en valor que el hecho de que se quiera establecer o que se quiera implantar una asignatura que sea educación sexual ya es, porque se va a dar información veraz, no lo que buscas en Google, que a saber de qué página es. Lo siento mucho.
Sí, pero que al final hoy en día es que el acceso a la información es muy sencillo, con un simple clic, tengas la edad que tengas.
Exacto.
Por mucho que haya control parental o todo lo que tú quieras, al fin y al cabo sales de casa y con un simple clic, una búsqueda, puedes acceder a todo tipo de información.
Y es muy engañosa, claro.
Porque puede ser engañosa y peligrosa, como es, por ejemplo, que los niños estén aprendiendo, en vez de por educación sexual que se puede impartir en los colegios, por pornografía. O sea, al final eso lo que lleva es a conductas que luego condenamos en la vida real.
Y además cada vez acceden antes, que es lo fuerte. O sea, yo hace poco leí un artículo que era la edad en la que se accedía al porno era muy temprana y yo me quedé...
Eso se va reproduciendo a que cuando tienen 14, 15 años, pues vemos cómo es el índice de violaciones en grupo está incrementando. ¿Por qué? Porque hay un contenido en la pornografía que habla, o sea, que trata directamente eso,
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, al hilo del anterior, el obispo de Alicante apoya esta campaña y sus palabras respecto al aborto son: si el aborto es progresismo, entonces la ley de la selva es la cumbre de la democracia. Y el otro día leí buscando... Sí, es fuerte, wow. Es para reflexionar.
Es para reflexionar.
Entonces hace poco leí una noticia de que Compromís pide que se actúe contra él por acosar clínicas abortistas. ¿Esto es cierto?
Sí, a ver, claro, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? El tema... Con la Iglesia hemos topado. O sea, el hecho de que cada uno tenga una fe no puede ser carta blanca para que atenten contra... Es que es un atentado directo contra las mujeres. Es que la única solución... O sea, el feminismo al final es el verdadero movimiento social de cambio en el mundo. O sea, tenemos que meternos eso en la cabeza y tenemos que luchar contra todos los movimientos que vayan en contra de la igualdad real. Y ahí entra los partidos de ultraderecha y entra, en este caso, pues el obispo, ¿no? Bueno, al final nosotros tenemos que tener claro que si usted quiere formar parte de una institución como es la Iglesia y quiere formar parte es creyente, me parece perfecto, como cualquier otro ciudadano o ciudadana, pero no sé, usted no tiene que meterse en si yo puedo abortar o no, claro. Señor.
Y bueno, luego también, volviendo a lo que he dicho antes del tema del aborto, de que no es una tarea fácil, ¿qué crees que dentro de todo el proceso que es el tema de abortar, no sé si tienes algún caso cercano de alguna mujer que haya tenido que pasar por ello, ¿qué crees que es lo más complicado de ello?
Bueno, a ver, en mi intervención del pleno yo hago referencia a un caso, ¿no? Y es un caso que puede, o sea, es el caso de María, pero podría ser el caso de cualquiera de nosotras, ¿no? Al final se trata de... María es una chica que tiene 26 años, que vive en un barrio de clase media de Alicante, en el barrio del Pla Carolinas, que trabaja en una tienda del barrio y que no tiene pareja, pero se queda embarazada. Y le da igual, o sea, ¿María podría tener el bebé? Sí, pero es que decide que no. Entonces, en primer lugar, por todos los filtros que ya tenemos las mujeres, está la cuestión social, ¿no? La cuestión social de, ¡buah, esta chica se ha quedado embarazada y ha abortado! Si se entera la gente, ¿no? Y eso que estamos hablando de Alicante, ¿no? Que es una ciudad mediana, bueno, que tienes cierto anonimato. Imagínate que te pasa eso, pues no sé, en un pueblo,
claro,
de, no sé, 30.000 habitantes. Imagínate que te pasa eso en Crevillent, por ejemplo. Claro, todo el mundo te conoce, en el caso de que se enteren, ¿no? Y luego, aparte de la cuestión social que influye, está la cuestión personal. Pasar por... O sea, y es una cuestión muy personal. A lo mejor yo me quedo embarazada, es que no me supone nada ir a abortar. Pero ahí está cada una, el límite de cada una, ¿no?
Claro.
A lo mejor lo que a mí me afecta sobremanera, a otra chica no le afecta. Entonces, bueno, pues ahí está. Pero es que aquí la cuestión principal es que sea María, sea Sara, o sea quien sea, pueda ir y que ese derecho esté garantizado. Y no solo lo que es la intervención, sino la atención psicológica posterior.
Efectivamente.
Si la necesitas, Entonces, pues ahí está.
Claro, porque a lo mejor lo más complicado de ese proceso, o sea, ya no es solo simplemente dar el paso, es todo el tema psicológico que tú estás pasando por ello. Porque es el claro. Antes, el voy a decir, vale, voy a tomar la decisión, es el proceso y es el después.
Claro. No podemos generalizar el tema del aborto. Siempre hay que ir al caso en concreto y evidentemente cada una de nosotras tiene unas circunstancias personales, familiares claro. Y sociales diferentes, ¿no? Pero bueno, se trata de que yo pueda ejercer mi derecho en igualdad, por lo menos al resto de mis conciudadanas, cosa que en Alicante no puedo.
Bueno, antes hablábamos del tema del concepto de asesinar, abortar igual asesinar.
Sí, sí.
¿Qué le dirías a esas personas que dicen que un aborto es asesinar a un bebé?
Bueno, primero, que se lean el Código Penal. ¿Vale? Eso para empezar. Porque evidentemente practicar un aborto o interrumpir voluntariamente un embarazo no entra dentro de los supuestos de hecho del delito de asesinato. Eso como base ya, teniendo en cuenta la formación como abogada, ¿no? En segundo lugar, lo que hablaba un poco antes, ¿no? Al final, aquí hay una ponderación de qué vida vale más para ellos. Para ellos, como las mujeres, somos meras gestantes y no valemos nada, no les importa nuestra vida. O sea, yo tengo una vida plena y a lo mejor por quedar embarazada, si no puedo abortar, a lo mejor mi proyecto de vida se trunca. ¿Qué pasa con mi vida? Para ellos es más importante la vida que está, que aún no ha llegado a desarrollarse.
Sí.
Para mí no. Y para debería ser así, ¿no? Debería ser más importante la vida que ya está en desarrollo, que es la de la mujer que está embarazada. Por eso aquellos que a las abortistas nos llaman asesinas, primero, mentira podrida. O sea, léete el Código Penal. Y en segundo lugar, no es así, ¿no? Aquí entra eso, la contraposa, una ponderación de intereses. Vida, ¿qué vida importa más?
Totalmente.
Y de derecho fundamental, que es lo que hemos hablado durante
totalmente.
Todo el capítulo.
Totalmente. Final. Libertad sexual, amigas.
Y bueno, nada, ya estamos acabando. Y siguiendo así un poco el tema del mensaje, no sé si quieres mandar algún mensaje más ya cara a la sociedad así a nivel general. Al Ayuntamiento de Alicante, no sé.
Pues yo tengo un mensaje muy claro y es, frente al auge de la ultraderecha y ante los pactos de la ultraderecha, hay un camino y es el feminismo y es la activación social. No hace falta que estemos todas en un partido político, no. O sea, hay que activarse, hay que salir a la calle, hay que involucrarse, hay que hacer podcast sobre estos temas, cada uno desde su esfera, pero hay que estar activos, hay que luchar por la educación pública y hay que luchar por no solo mantener los derechos fundamentales y los derechos que ya hemos conseguido durante estos años, sino que hay que seguir luchando por conseguir otros y por blindar los que ya tenemos. Y en España hemos tenido una época de adquisición de derechos sociales brutal. Ahora esos derechos sociales están en peligro y hay que luchar por mantenerlos y seguir conquistando otros.
Total. Bueno, y ahora te iba a decir, dime algo para el 8M, pero no sé
yo si creo que el mensaje queda más que claro.
¿Y algo más?
A la calle, tías. El 8M se sale.
Pues sí.
Bueno, si queréis alguna opinión, reflexión...
Nada, eso. Yo la verdad es que me quedo muy contenta con esta entrevista porque creo que va a hacer también abrir un poco los ojos desde un punto de vista más profesional también, porque es como que se ha justificado el porqué de la ilegalidad de estas medidas, del encubrimiento de la oficina antiabortista. Entonces, yo creo que me quedo contenta con que podamos dar voz a estos casos y de tener también a personas tan buenas y que vengan aquí también a hacernos entender bien a nosotras, que quizá desde los medios no estamos tan informadas de esto, y que pueda venir ella y explicárnoslo tan bien y de esta manera, no sé, a mí me ha gustado mucho, así que te lo agradezco.
Nada, yo agradecida de estar aquí, de que contéis conmigo. Y solamente añadir una cosa que creo que no se han comentado durante el episodio y creo que es importante. Hablamos todo el rato del sujeto político de las mujeres, pero aquí necesitamos también a los hombres. Entonces,
sí.
Creo que es importante hacer un llamamiento a todos los chicos de, por favor, el feminismo es bueno para todas, para todos, nuevas masculinidades, deconstrucción y abajo el patriarcado.
Pues nada, pues este ha sido el programa de hoy. Espero que os haya gustado a todos los que estén escuchando, tanto como a nosotras. Y nada, y lo dicho, el 8M, todos a la calle.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.